Bueno, 8:39 de la mañana. Continuamos en Cale Gorrian. Es hora ya de la tertulia. Son las 8:39 de la mañana. Saludamos, bueno, pues a dos compañeros que tenemos ya con nosotros. Juan Ibarrondo, a través de línea telefónica. Juan, egunon.
Egunon.
Egunon y egunon también a Mikel Zubimendi. ¿Qué ha hecho, Mikel?
Caixo, egunon.
Egunon. Bueno, creo que tenemos algunos problemas técnicos hoy, ¿no?
Sí, aquí se cae la línea. No sé qué le pasa. Nada cosa.
Alto y claro, por lo menos.
Bueno, pues por ahora todo va bien. Ya veremos a ver cómo termina. Pero empezamos con la tertulia. Y si os parece, antes de nada me gustaría pediros un análisis sobre el Aske Gunea de Gasteiz. Aunque, bueno, ayer ya hablamos sobre ello y sobre la actuación de la policía, de la Ertzaintza. También se puede hacer un comentario sobre lo dicho ayer por Josu Erkoreka, que le pareció proporcionada la actuación policial. Aunque yo quería más una reflexión en positivo, desde el punto de vista positivo, no tanto de la foto de la violencia policial y más de esa resistencia, de esa desobediencia que pudimos ver en Gasteiz el lunes. Juan, si te parece, empiezo contigo.
Bueno, pues yo creo que efectivamente, yo creo que se marca, bueno, ya algo que ya venía de atrás, pero que poco a poco se va consolidando como una nueva estrategia de lucha que va más allá de la lucha meramente electoral y que dota la posibilidad a la posibilidad de las personas, en este caso de los jóvenes, de pelear de una forma autoorganizada, implicándose directamente en la pelea, que es la no violencia, la disidencia civil no violenta en este caso, ¿no? Y disidencia civil no violenta activa, que yo creo que es algo que los que estuvimos en el movimiento de insumisión recordamos muy bien aquellos debates sobre hasta dónde llegaba la violencia, dónde no llegaba, hasta dónde la disidencia civil tenía que ser activa para tener incidencia, debates importantes que se vuelven a repetir y lo veo francamente con agrado, ¿no? Yo creo que es una que por ahí vamos bien, que es una estrategia interesante, que es una estrategia que puede dar muchos más frutos de lo que nos imaginamos, que no solamente se podría además aplicar, yo creo, al tema de la persecución de los derechos civiles y políticos de las personas y del encarcelamiento de personas por sus ideas, sino que se podría utilizar también, y siempre lo he pensado, en otros campos, ¿no? Y pienso que, desde luego, debe ir la lucha electoral, la lucha política acompañada de este tipo de, y no solo de la sociedad civil no violenta, también de la movilización social, de la autoorganización en un sentido más amplio de la palabra. Creo que el Muro Popular significa eso, significa ir avanzando hacia nuevas maneras de entender la lucha popular.
Miquel.
Sí, a mí también. Bueno, primero, pues la imagen que transmite, ¿no? La imagen primero hacia el interior, ¿no? De la comunidad, de algo que da fuerza, algo que da orgullo, que pone la carne de gallina, que deja los sentimientos a flor de piel. Eso siempre es positivo. Y luego hacia el exterior también, ¿no? Yo creo que plantea un par de cuestiones que me parece importante. Una que rompe el recetario, ¿no? Parece ser que los diferentes movimientos, pues desde el sindical, etcétera, etcétera, pues parece que tenemos una serie de recetas, ¿no? Las manifas legalizadas, la plaza pública en un momento concreto, terminan la intervención de turno y a echar unos potes o a casa, ¿no? En ese sentido yo creo que tiene la virtud de romper el recetario, de romper esquemas, y creo que también eso es muy, muy importante, ¿no? Yo, por completar un poco lo que decía Juan, diría que puede tener un peligro de hacer un poquito una especie de convertir, esta es la piedra filosofal, ¿no? La piedra filosofal donde la alternativa de todo y la alternativa para todo, ¿no? Porque no hay que olvidar que transmite fuerza y transmite muchos valores positivos, pero termina en una mala noticia, en el sentido de que al final los tres compañeros son encarcelados y en ese sentido yo creo que también, reconociendo todas las virtualidades, un poco la línea que decía Juan, ¿no? No va a hacer de, porque somos así nosotros un poco, ¿no? O sea, esto del R y Resi, ahora parece ser que todo pasa por los muros populares. Efectivamente, tienen una virtualidad terrible, pero en términos de movilización social, en términos de ideas, yo creo que en este país hay mogollón un montón de experiencias, y creo que pasa por una combinación inteligente de todas las de todos los elementos, ¿no? Yo ayer oías un poco con compañeros y con amigos, y ese era el sentimiento, ¿no? Un sentimiento de agradecimiento, un sentimiento de orgullo, una fortaleció un montón el reino interior de toda nuestra gente, pero veía el problema de que esto es esto y esta es la alternativa de todo y para todo, ¿no? Creo que también hay que ser un poquito y dejar, o sea, que lleve un ritmo y no hacer como una especie de solución fotocopiada que pasa para todo y todos los temas, ¿no? Yo creo que realmente hay que reconocer que con todo el tema de la persecución de la gente joven, de los juicios políticos, está funcionando muy, muy bien. La de Gasteiz, las imágenes eran espectaculares. Era impactante todo el país, la conversación de la gente en el café, en la comida, o sea, todo el mundo hablaba de Gasteiz, pero sin llevarlo también un poquito a esto, ¿no? O sea, ya está, ya hemos encontrado para todos nuestros problemas la receta mágica y aquí, no sé, no sé si me explico.
Sí,
Un poquito también.
bastante claramente, Miquel.
Sí, eso era lo que quería comentar, sí.
Es verdad, yo tampoco lo planteo así, ¿eh? No planteo como la piedra filosofal. Creo que es abrir un camino, que se abren nuevas expectativas de nuevas formas de lucha, que no tienen que ser la disidencia civil no violenta activa, por ponerle esos tres adjetivos, que me parece importante lo de activa, no se limita solamente a los muros populares, ¿no? Yo creo que es una herramienta de trabajo que se puede aplicar en ámbitos de la vida y también en la lucha social, ¿eh? Por ejemplo, que es algo que yo creo que habría que empezar a ensayar. No lo veo tampoco como, estoy de acuerdo con Miquel, como la panacea, ni mucho menos. Creo que tiene que ir acompañada de otras formas de lucha. Creo que tenemos que activar la imaginación también, ¿no? Aparte del trabajo, que aquí tenemos mucha costumbre de activarnos. Tenemos mucha capacidad de trabajo muchas veces en las luchas, ¿no? Quizá a veces la imaginación nos falta un poquito más, cayendo quizás del tópico, ¿no? Pero es verdad, yo creo, y pienso que precisamente los muros populares han sido también, no solo, y luego hablaremos de Gasteiz. Derroche de imaginación, ¿no? A la hora de organizar una lucha, una quincha. Y eso siempre es muy, muy gratificante.
Bueno, este mismo muro popular tenía ese derroche de imaginación, de originalidad, ¿no, Juan? Por ejemplo, ese golpe de efecto, que era como cuando la primera línea de personas solidarias o desobedientes echaba toda esa pintura naranja, yo creo que descolocando bastante a la Ertzaintza, ¿no? Un ejemplo de
Efectivamente, y
ello.
también. Y efectivamente, y también el manejo de la comunicación, que yo creo que se ha avanzado mucho en eso, con los obstáculos que se están poniendo, y ahí luego hablaremos de ello, pero yo creo que también hay un manejo muy sabio de la información, que yo creo que ahora mismo es algo clave a la hora de entender las luchas, ¿no? ¿Cómo reflejamos nuestras luchas hacia los medios de comunicación, hacia la opinión pública? Saberlo hacer de una forma que nos favorezca a nosotros, ¿no? No al adversario.
Bueno, las formas de lucha, al fin y al cabo, es de lo que estamos hablando, se van renovando, se van innovando, aparecen nuevos métodos, nuevas prácticas, que tampoco hay que convertirlas en piedras filosofales, como decías tú, Miquel, pero la represión también se va innovando, si no endureciendo, que es lo que ha pasado en Gasteiz. Y ayer, por ejemplo, un día después, y bueno, pues casualidades las justas. Bueno, ya sabéis, un mini comentario, os pido, Operación Araña, porque tiene relación con lo anterior, un montón de detenidos por supuestamente enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales, bueno, en nuestro idioma, un ataque a la libertad de expresión, y tiene relación con todo esto, Miquel, porque son nuevas maneras de protesta, como decía ahora Juan, ¿no? Utilizar las redes sociales, la comunicación, pero también parece que el poder, bueno, se adecúa a eso y utiliza nuevas formas represivas, espía en las redes y total que termina deteniendo a gente por comentarios en Twitter.
Sí, claro. Al final el espacio virtual es un espacio de lucha, donde las ideas, donde los posicionamientos, donde las convocatorias, donde los eslóganes, todo circula y sin duda es algo que va en aumento y las nuevas generaciones son unas generaciones que dominan mucho más que las nuestras, dominan el espacio virtual y desde luego, en la línea con lo que decía el compañero, si Gasteiz ha demostrado, pues eso, ¿no? En términos de disciplina, en términos de ideas, de color, innovación, en términos de comunicación también, ¿no? Y son conscientes el Estado y son conscientes de que las próximas luchas, para que sean exitosas, tienen que tener una dimensión virtual y en la red tienen que estar a nivel de comunicación, tienen que estar muy, muy engrasadas, porque aquellos que no atiendan y que no extiendan bien el mensaje, no son luchas que están destinadas al éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos también han cogido y bueno, un poco en la línea, ¿no? De lo que, o sea, bueno, lo que ocurre en las calles, lo que ocurre en las cárceles, lo que ocurre a otros niveles, el espacio virtual para ellos es un espacio de lucha y van un poco a saco, ¿no? Claro, genera pues el tema eso, ¿no? Es decir, claro, es eso de los pasos virtuales, pero es que estamos oyendo en las radios a gente contando fajos de billetes en los coches públicos. O sea, estamos oyendo grabaciones donde se están contando 200.000 euros en metálico y no hay operaciones policiales para eso, ni siquiera hay dimisiones, ¿no? Es un poco el agravio, ¿no? De que un tuit, un comentario pueda ser motivo para que la Guardia Civil encapuchada te entre hasta dentro y te haga pasar eso, aunque parece ser que no, todavía no va a haber encarcelaciones, pero es un aviso a navegantes, ¿no? De que este también, al igual que vosotros, yo creo que en general se está mejorando en el espacio virtual y en este país se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Ellos también son conscientes de que van a intentar pararlo y uno de los marcos de lucha claves en los próximos tiempos es el espacio virtual, sin duda.
Bueno, uno de los detenidos ayer en esa operación Araña 3, aquí en Euskal Herria, fue una de las personas encargadas del tema de la comunicación, en el Askegunea de Gasteiz. Por eso decía que casualidades las justas. Juan, en relación con esto, ya que hoy nos estamos centrando mucho en el Askegunea que ha tenido lugar en Gasteiz, también quería proponeros un debate sobre Gasteiz, como capital artificial de un país singular, como se suele decir. Gasteiz como símbolo de cambio de época en lo que a la protesta social se refiere, ¿no? Porque últimamente en Gasteiz sí que estamos viendo muchas alternativas, ¿no? Al actual sistema que van creciendo en los barrios y me viene a la mente, bueno, el Askegunea de esta semana, lo de Recaleor también es muy significativo, está Agora Gasteiz. Bueno, tú seguro que tienes más ejemplos para poner sobre la mesa.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio de ciclo que va más allá de un cambio de ciclo político, que tiene que ver con una transformación profunda de la ciudad, que tiene que ver con un relevo generacional, pero no solo, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, con la necesidad de impulsar nuevas formas de lucha porque las viejas se nos habían quedado obsoletas, que tiene que ver también y puede tener que ver con un cambio político del color político de las instituciones municipales y forales, ¿no? Veremos a ver el día 24. Ejemplos hay muchos, algunos has citado, pero me parecen significativos. Una ocupación como la de Recaleor marca, yo creo, un tiempo tanto como lo que pudo ser el Gasteche cuando lo ocupamos ya hace 27 años, ¿no? También pienso que el cambio que ha habido sociológico en los barrios, nuevos barrios en Zabalgana y Salburúa, que son barrios muy nuevos y también eso da una potencialidad de cambio importante. Por ejemplo, hemos visto esta semana cómo se han inaugurado los huertos urbanos autogestionados comunitarios de Zabalgana, promovidos por la organización Zabalortu, que yo creo que es un avance cualitativo respecto a la política que había hasta ahora de huertos urbanos en Gasteiz, que era interesante, pero siempre dirigida desde el ayuntamiento. Dirigida no lo digo en el mal sentido de la palabra, tutelada quizás sería mejor, pero que ahora se da un paso más y es la propia gente la que se autoorganiza para realizar esa actividad y con mucha gente. Yo estoy en ese barrio precisamente y pues no sé, 300 personas autoorganizándose para una actividad concreta es una cosa importante. Recalear lo mismo. Gora Gasteiz hemos visto también claramente cómo gente muy diversa, muy distinta, que viene de mundos muy diferentes, son capaces de unirse para reivindicar de una forma concreta y para denunciar una serie de políticas viejas políticas que, como digo, no nos sirven ya de nada, ¿no? Hay más ejemplos, ¿eh? Yo pienso que también otros movimientos de ocupación en la propia ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. No podríamos poner más ejemplos que yo creo que sí dan lugar a que se está dando en Gasteiz un cambio social profundo, un cambio de maneras de lucha, un cambio generacional que puede tener, quizá, vamos a verlo, su traslación política el día 24 de mayo en las elecciones de municipales y forales.
Bueno, a ver, Mikel, no sé si tú desde la Guipúzcoa Profunda opinas también como Juan, que Gasteiz es símbolo también del cambio en el buen sentido de la palabra.
Bueno, eso de Guipúzcoa Profunda, para los de Vergara y para los de Arrasate, Gasteiz es nuestra capital, eso no hay que olvidarlo. Efectos prácticos, mucho más que Donosti, nosotros tenemos capital Gasteiz y el Euskalki Vizcaíno. Entonces, bueno, nosotros, o sea, a mí siempre me ha parecido una ciudad muy cercana, ¿no? Y hay un montón de gente de Arrasate, de Vergara, de Oñati, de la zona que... De nuestra zona en Gasteiz, ¿no? Yo un poco desde, quizás más que desde nuestra comarca, ¿no? Yo desde mi experiencia igual en la izquierda abertzale y tal, yo me acuerdo en los años, a principios de los 80 y tal, pero por lo menos en el mundo de la izquierda abertzale, ¿no? Cuando se hablaba de Gasteiz, pues la preocupación esa, ¿no? Que se hablaba de Gasteizco, de Gasteiz y siempre, joder, si no salimos de la Cuchi, de la Zapa y de la Pinto, era un tema muy metido en el casco viejo, donde sí había, expresiones, donde había cosas interesantes, no sé, eran los tiempos de las procesiones ateas, cosas que no se veían, pues, o en Guipúzcoa, muy pocos sitios, pero luego siempre había esa preocupación, ¿no? Somos pocos, pero la verdad es en la línea que lo que dice Juan, o sea, bueno, pocos, muchos no lo sé, pero muy apañados y gente muy, 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 muy inteligente que ha sabido en una estrategia de desbordamiento ocupar nuevos espacios no solo de luchas sociales, sino espacios geográficos, ¿no? Yo me acuerdo aquella izquierda abertzale constreñida en tres calles de lo viejo. Hoy tiene una extensión por barrios interesante, tiene unas colaboraciones y unas complicidades con nuevos movimientos muy, muy interesantes. Y yo sí percibo esa realidad, ¿no? De que en Gasteiz el estado de ánimo es muy contagioso. Se puede aspirar a todo, no va a ser fácil, va a estar muy, muy peleado y muy, 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 muy difícil. No, no, o sea, yo no estoy adelantando acontecimientos, no creo que tampoco haya datos objetivos, pero sí constatar, echando la mirada atrás, pues que Gasteiz, históricamente, teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido en los medios, urbanos, ¿no? En las capitales, ¿no? Quizás más acuciante ahora en Bilbo, en nuestra gran metrópoli, pero cogiendo Gasteiz como ejemplo, yo creo que hay un montón de lecciones y sí, se nota un relevo de lucha, se nota un desbordamiento, los esquemas se han renovado, la extensión territorial, la extensión por lucha, y ojalá que este domingo pues sería desde luego algo, o sea, para mí, o si por lo menos para izquierda abertzale, unos años, si alguien nos dice que en Gasteiz vamos a hacer, o en Araba, primera fuerza, pues no sé, ¿no? Volviendo a mi zona, para nosotros, pues esto era Aramayo, era, ¿no? Un poquito, y pues el festi que se hacía todos los veranos en Urbina, y un poquito eso era, o sea, es algo, yo echo la mirada atrás, aquí me hago la tecla rewind, y es algo increíble, increíble, y que da mucha, mucha, mucha gasolina y muchas claves de cómo se puede conquistar un país, ¿no? Gasteiz en ese sentido es una cosa que inspira, claro que inspira, y mucho. A ver el domingo, ¿eh? De todas formas, se estará complicado, pero sí, va a ser una de las cosas que hay que mirar y que nos podemos llevar una gran, gran sorpresa y grata sorpresa.
Bueno, pues sí, habrá que mirarlo con mucho interés, a ver si hay que... Así nos podemos llevar, como decías tú, Mikel, una grata sorpresa. Juan, en esta tertulia que bueno, la estamos dedicando prácticamente a Gasteiz, no sé si quieres añadir algo ya para terminar.
Bueno, no, yo creo que tampoco nos tenemos que volver locos con las elecciones. Ojalá, comparto los deseos de Mikel, pero aunque no sea así, aunque bueno, muy buenos, va a haber unos magníficos resultados. Sean los que la primera fuerza o no, Euskal Herria Bildu, yo creo que los resultados van a ser buenos. Y yo creo que el cambio además está ahí. El cambio está ya planteado y va a ser difícil que no prospere. De todas formas, yo creo que también hay otro elemento importante aquí, que es que, parecido en este caso a lo que se está hablando en Nafarroa, y que aquí los que estamos en Gasteiz también lo vivimos como algo importante, como algo prioritario, que es desalojar de las instituciones a Maroto y a De Andrés. Yo creo que eso es importante. Yo creo que eso difícilmente bueno, yo creo que va a ser así. Al Abedi, ¿no? Como suele decirse.
Bueno, pues al Abedi, así vamos a terminar. Que faltan unos segundos para las 9 de la mañana. Además, que esta tertulia también se escucha a través de al Abedi. Aprovechamos para saludar a las compañeras y los compañeros, ¿eh? De la Radio Libre más veterana, una de las más veteranas de Euskal Herria. Juan Ibarrondo, Mikel Zubimendi, Eskerrik Asko,
Agur, Agur. Ondo izan, Agur.